Padre, te doy muchas gracias una vez más por este día que tú nos has dado. Y gracias por el día en que llegaste a nuestras vidas también. En un tiempo donde en realidad no te estábamos buscando, pero tú, como siempre, mostrando tu amor, tu misericordia, tu gracia, nos buscaste a nosotros. Como dice tu palabra, tú nos amaste primero. Gracias por ese amor incondicional, por haber mandado a tu Hijo Jesucristo, quien sabemos que vino a este mundo, se hizo carne siendo Dios mismo, uno contigo, y dio su vida por nosotros y pagó con su sangre para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por ese regalo tan maravilloso de la vida eterna que tenemos en ti, los que hemos llegado a creer en ti, a depositar nuestra confianza en ti. Te pido que esta tarde nos guíes a través de este pasaje del apóstol Juan, esta carta que hemos estado estudiando, y que nos ayudes, Señor, a examinarnos a nosotros mismos para saber si realmente estamos en ti o no, si realmente hemos creído en ti o no, si realmente tenemos una relación íntima y personal contigo o no. Que esta carta y esta porción de las Escrituras que vamos a leer nos ayuden a entender eso el día de hoy. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Y entonces quiero comenzar con esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros que estamos hoy aquí pudiéramos decir con total certeza que conocemos a Dios? Que tenemos una relación, no solamente de domingo, con Dios. Que tenemos una relación íntima y personal con Dios y con su Hijo Jesucristo. Yo creo que para la mayoría de nosotros que hemos llegado a creer en Cristo, que nos decimos decir a ser cristianos, pudiéramos decir, y lo digo entre comillas, de labios para afuera, que somos cristianos. Y muchas veces decimos eso por lo que nos han enseñado a través de nuestra vida. Que porque a veces por cumplir ciertos ritos religiosos, como por ejemplo venir a la iglesia, eso nos convierte en cristianos. Otros, por ejemplo, el haber nacido, no de nuevo, sino el haber nacido dentro de una iglesia porque sus padres eran creyentes. Y crecen con la idea, o crecemos con la idea, de que por eso uno ya es un cristiano. Pero lo que hoy vamos a ver aquí en esta carta, en esta porción de las Escrituras, es que el verdadero creyente, el verdadero cristiano, no solamente dice que ha llegado a creer en Cristo, sino que constantemente, y esto lo quiero recalcar varias veces el día de hoy, constantemente y habitualmente va a estar tratando de imitar el carácter y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Es un estilo de vida, es una constante en tu vida. No solamente decimos que somos cristianos, no solamente cuando venimos aquí los domingos y nos sentamos junto con otros creyentes, no solamente dependiendo el lugar o la situación en la que nos encontremos, sino que el verdadero cristiano hará lo posible por estar tratando de imitar constantemente el carácter y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Su carácter, imitando a Cristo, debe ser una constante en su vida. No solamente por ratitos, ¿verdad? Como muchos, ¿verdad? Que como David estaba compartiendo hoy, ¿no? Decimos que somos cristianos y a lo mejor podemos como enmascarar un poquito el asunto cuando estamos con otros creyentes y comportarnos de cierta manera, pero ¿qué tal cuando no estamos con otros creyentes? O cuando no sabes que la otra persona es creyente, ¿te comportas de la misma manera o no? Entonces, no podemos nosotros en realidad decir que tenemos Una verdadera relación con Dios y con su Hijo Jesucristo, una relación íntima y personal, si nosotros no nos estamos conformando a la enseñanza e imitando a Cristo y su conducta. No simplemente no podemos decir, podemos decirlo, ¿verdad? Y podemos engañar a muchas personas. Pero como dije hace rato, Dios está ahí en la ventana. Él nos está viendo, Él nos conoce, Él conoce tu corazón, Él conoce mi corazón. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a conocer de manera íntima y personal a otra persona? ¿Cómo podemos llegar a conocer de manera íntima y personal a otra persona? Les pregunto. Pasando tiempo, es lo primero que se me vino a la mente, es pasando tiempo con esa persona. Entre más tiempo pases con esa persona, mejor le vas a conocer. Más vas a saber qué es lo que le agrada, qué le desagrada, qué le hace feliz, qué le hace infeliz. Y vas a tratar de hacer lo posible por agradar a esa persona. Yo, por ejemplo, yo no pudiera decir que conozco a ninguno de ustedes de manera íntima y personal. No a ese nivel. No a ese nivel. ¿Por qué? Porque no paso el suficiente tiempo con cada uno de ustedes, ni ustedes conmigo. Necesitamos tiempo, una relación. Esa es una relación íntima y personal. Por el lado contrario, pudiera decir, ahorita no está Adriana aquí, ¿verdad? Pero pudiera decir que yo tengo una relación íntima y personal con ella. Y no solamente por el aspecto físico, sino emocional y espiritual también. Pudiera decir yo que ahora más que nunca, ¿verdad?, paso gran parte del día con mi esposa. Siempre estoy junto a ella, siempre estoy junto a ella. Estamos en la misma casa. ¿Cómo podemos convivir tanto tiempo juntos? Ni me lo pregunten, ¿eh? Eso es obra de Cristo, porque cuando está uno junto con el matrimonio todo el día, como que empieza a haber roces, pero no sé, Dios y Cristo nos ayudan en ese aspecto. Y si las cuentas no me fallan, comencé a conocer a mi esposa hace más de 35 años. Y de esos 35 años... este año, si Dios lo permite, vamos a cumplir 27 años de casados. Entonces, conozco a mi esposa Adriana de pies a cabeza. Y ella me conoce de la misma manera a mí. Entonces, para conocer a una persona, como yo conozco, por ejemplo, a mi esposa, necesitamos pasar tiempo con esa persona. Necesitamos cultivar una relación con esa persona para poder saber qué es lo que le agrada y qué no le agrada a esa persona. Y si amamos a esa persona, trataremos de hacer lo posible por agradarla en lo que a esa persona le gusta. Ahora piensa en eso mismo, en tu relación con Dios, con Cristo. ¿Qué tan íntima y personal es tu relación? Porque es fácil decir, yo tengo una relación con Dios. Conozco a Cristo, he creído en Él. Pero realmente Él te conoce a ti. Porque también eso es otra cosa, ¿verdad? Uno puede decir muchas cosas. Así es que hoy vamos a hablar acerca de qué es conocer a Dios. ¿Qué es conocer a Cristo? Según lo que el apóstol Juan nos dice en los versículos que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de comenzar con el texto que estudiaremos hoy, quisiera que entendiéramos un poquito y que supiéramos cómo pensaba el apóstol Juan y qué era para él conocer a Dios y qué era para él conocer a Cristo y tener una relación personal con Él. Y cada vez que veo en las cartas de Juan y en el Evangelio de Juan, siempre veo que Juan, cuando habla de conocer a Dios y conocer a Cristo, siempre habla de la vida eterna. Tener vida eterna es conocer a Dios y conocer a su Hijo Jesucristo. ¿Qué tal Juan 17:3? ¿Qué dice Juan 17:3? ¿Se acuerdan? Cuando dice, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios que verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Más claro que el agua no se puede, ¿verdad? Juan, ¿qué es para Juan conocer a Cristo y conocer al Padre? ¿Tener qué? vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, único Dios verdadero, y a Jesucristo. En la primera carta de Juan, en el capítulo 5, hay otro versículo también, ¿no? Donde dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado, ¿qué? Vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Vengan otra vez, ¿cómo está relacionando el tener vida con el tener a Cristo? Vida eterna, conocer a Dios, conocer a Cristo y vida eterna para el apóstol Juan, estaban relacionadas todas entre sí. ¿Ok? Entonces, la pregunta que tenemos que contestarnos es, ¿cómo puede saber una persona, o cómo puedes saber tú, que realmente conoces a Dios? Que realmente conoces a Cristo, y no solamente por decirlo, sino porque realmente tienes una relación íntima y personal con Él. Pues esa es la pregunta que contesta Juan en los versículos que vamos a ver hoy. Y Juan nos va a dar aquí tres pruebas, tres evidencias de cómo puedes saber tú si tienes una verdadera relación con Cristo o no. Vamos a empezar ahí con la primera evidencia, ¿no? La primera evidencia de tener una relación con el Padre y con su Hijo Jesucristo es la obediencia a sus mandatos. Vamos a leer el versículo 3, primera de Juan capítulo 2 y el versículo 3. Dice, y en esto sabemos, y noten la seguridad de Juan, sabemos, no hay duda, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, es decir, conocer a Dios, conocer a Cristo, si guardamos sus mandamientos. Así es que, otra vez, de manera, o sea, no hay, la explicación es muy clara. ¿Cómo podemos saber que tenemos una relación con Él, que conocemos a Dios, que conocemos a Cristo? Juan dice claramente, si guardamos sus mandamientos. Pero aquí uno se pregunta, ¿quién de nosotros puede guardar el 100% de los mandamientos de Dios? Levanten la mano. ¿Alguien? Es obvio, ¿no? Nadie. Ninguno de los que estamos aquí podemos cumplir al 100% los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Juan nos está queriendo decir con esto? Y aquí hay que recordar otra vez que Juan era sí o no. Blanco o negro, o eres o no eres, o estás en la luz o estás en las tinieblas. No había medios para Juan, ¿verdad? Pero debemos de recordar que aún Juan reconoce que como creyentes seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa. Es algo que vamos a tener hasta el momento de nuestra muerte. Así es que ninguno de nosotros como creyentes estamos exentos a fallar y caer en pecado. Pero, y esto es lo más importante y quiero estarlo recalcando, el creyente va a hacer lo necesario, va a desear ser obediente para cumplir los mandatos del Señor. Y no porque tenga que hacerlo de manera obligatoria, sino que lo va a querer hacer de manera voluntaria. Entonces, estamos hablando aquí de que si alguien dice, y otra vez digo, dice de labios para afuera, que conoce a Dios, que conoce a Cristo, y que dice, ah, yo he llegado a creer en Cristo, pero su estilo de vida se caracteriza más por la desobediencia a sus mandatos, uno pudiera dudar de que la fe de esa persona es genuina. Es lo que está diciendo Juan, ¿sí? Y otra vez, el énfasis está en el estilo de vida continuo. Si tu vida se caracteriza más que nada por la desobediencia a sus mandatos, entonces cabría duda que realmente has entendido lo que Cristo hizo por ti en la cruz y no has llegado a creer en Jesucristo verdaderamente. No tienes una relación personal con Él, porque Juan está diciendo que la única manera que hay o la evidencia que hay es si guardamos continuamente como estilo de vida los mandamientos de Dios. Ahora, ¿por qué es importante para Juan hablar de la obediencia a los mandatos de Dios? Para relacionarlo como evidencia de que tenemos una relación con Dios y con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué será? ¿Qué hay en los mandamientos de Dios que es algo importante para nosotros y para Juan y para todos? ¿Qué hay en los mandamientos de Dios? ¿Ah? Ok, pero cuando alguien nos da un instructivo, ¿verdad? Y Dios nos ha dado su instructivo, ahí están todos sus mandatos. ¿Para qué tenemos el instructivo? ¿Para poder qué? Pero cómo le, o sea, sí, tenemos el instructivo de Dios, ¿y de qué nos sirve el instructivo? Para saber cómo vivir. ¿Y qué refleja eso de Dios? Su carácter, su persona, sus valores. Por eso Juan está diciendo, es importante que demos evidencia de que hemos llegado a creer en Cristo al guardar sus mandamientos, porque al guardar sus mandamientos, al cumplir sus mandamientos, quiere decir que en realidad has invertido tiempo en conocer a Dios a través de ellos. ¿Sí? Y uno no puede decir que tiene una relación íntima, sí, puedes decir que crees en Dios, otra vez, como vamos a ver, decir es fácil. Uno puede decir que tiene una relación con Dios, pero a su vez estar siguiendo una dirección contraria a la que Dios nos enseña en su palabra. Viviendo una vida contraria a lo que Dios quiere. Haciendo cosas que sabemos que le desagradan a Dios. Y por esa razón Juan nos dice en el versículo 4. Fíjense bien. Dice, el que dice. Y otra vez pongan entre comillas ese dice. Ese es fácil decir, ¿no? Que hemos llegado a creer en Cristo. Pero dice aquí, el que dice, yo le he llegado a conocer. Y muchos de nosotros podríamos afirmar rapidísimo, ¿verdad? Yo he creído en Cristo. Yo conozco a Cristo. Pero enseguida dice, y no guarda sus mandamientos, ¿es un qué? Son palabras fuertes, pero dice, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Este versículo es casi idéntico, pudiera decir que es el versículo gemelo, o por lo menos cuate de Primera de Juan 1:6. Ustedes quédense ahí, yo voy a ir a Primera de Juan 1:6 y lo vamos a comparar. Juan está diciendo casi lo mismo que dijo un capítulo anterior. Versículo 6 del capítulo 1 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿qué está diciendo aquí en el versículo 4? El que dice, lo he llegado a conocer. Está diciendo prácticamente lo mismo. Oh, yo conozco a Dios, tengo una relación, tengo comunión con Él. El versículo 6 dice, pero andamos en tinieblas. Y eso significa que andamos viviendo nuestra vida como, como a nosotros nos place. No siguiendo los mandatos del Señor. En el versículo 4, en cambio, dice, y no guarda sus mandamientos. Prácticamente le está diciendo lo mismo, ¿no? Está viviendo a su manera sin guardar los mandamientos de Dios. Versículo 6, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Y en el versículo 4, aquí dice, es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, prácticamente vemos que son iguales los versículos, ¿no? Y las dos cosas nos enseñan que si no damos evidencia, y cómo podemos dar evidencia, pues guardando sus mandamientos, no podemos decir en realidad que tenemos una relación íntima y personal con Dios y con su Hijo Jesucristo. Y Juan no está diciendo aquí que como cristianos no vayamos a fallar, ¿eh? No está diciendo que no podamos fallar a cumplir la voluntad de Dios, pero otra vez esto es lo importante, el cristiano verdadero siempre va a desear estar obedeciendo habitualmente los mandamientos del Señor, guardando los mandamientos de Dios. Debe ser una constante en tu vida. No es de, pues cada domingo que voy, sí, ahí escucho la palabra y párale. Entre semana ni me acuerdo de siquiera leer mi Biblia. ¿Cómo puedo decir que tengo una relación íntima y personal con alguien si no la conozco íntimamente? Entonces ahí está la primera evidencia. Vamos a la segunda. Es muy similar, pero la segunda evidencia de que realmente tenemos una relación con Cristo es si guardamos su palabra. Versículo 5. Dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Ahí está, otra evidencia clara de que tenemos una verdadera relación con Cristo si guardamos su palabra. En esto, y noten la seguridad de Juan otra vez, sabemos que estamos en Él. Sabemos que le pertenecemos ya a Él, que Él nos conoce también a nosotros. Entonces, no solamente es obedecer los mandatos del Señor, sino hacer las cosas que le son agradables al Señor. Tristemente, el término cristiano ha sido muy, 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 muy abusado por la religiosidad. Y a lo mejor nosotros también hemos abusado en algún tiempo de ese término. Yo puedo decir que abusé. Yo, cuando era joven, yo decía que yo era un cristiano. Yo decía que era cristiano simplemente porque cumplía con ciertos ritos religiosos. No sé, me bautizaron cuando era yo un bebé. Hice mi confirmación, le llamaban, la confirmación, que la primera comunión. Y pues más o menos era regular yendo a la iglesia cada domingo con mis papás. Y para mí eso, ese tipo de cosas eran las que me hacían creer que yo era un ¿qué? Un cristiano. Pero lo que vamos a ver hoy es que no es así. Muchas personas pueden llegar a pensar que son cristianas igualmente por cumplir con ritos religiosos. Y decir, bueno, pues yo he confesado a Cristo como Salvador. Hice la oración que me pidió el pastor. Pasé al frente cuando dijeron que tenía que pasar al frente. Levanté la mano, etcétera. Y todo ese tipo de cosas nos pueden dar la noción de que ya somos cristianos. Porque a lo mejor cuando lo hicimos sentimos una emoción en nuestro corazón. Pero vamos a ver que tener una relación con Dios no es cuestión de emociones ni de sentimientos. Es cuestión de acción en nuestra vida. Entonces, el verdadero cristiano debe obedecer habitualmente sus mandamientos y también su palabra, ¿no? Todas esas cosas, según Juan, todas las cosas que yo les acabo de mencionar ahorita que hacemos muchas veces, no son las que nos hacen ser cristianos. Ahora, yo puedo decirlo en mi vida, ¿no? Yo decía que obedecía los mandatos de Dios. Y yo no sé si a ustedes les pasaba eso, pero de niño, pues me llevaron al catecismo y muchas cosas así. Y me hicieron aprenderme los 10 mandamientos. Y según, pues uno de los trataba de cumplir, ¿no? Pero obviamente que no los obedecía. Es más, ni siquiera conocía lo que decía la palabra de Dios, pero aún así yo decía que yo era un cristiano. ¿Cómo puedo decir yo que conozco a Dios, que conozco a Cristo, si no he invertido tiempo en saber cómo es Él y qué quiere Él también para mí? Pero entonces aquí Juan nos confronta con la pregunta otra vez, ¿no? ¿Cómo podemos saber nosotros que de verdad conocemos a Dios y a su Hijo Jesucristo? Pues ya nos ha dado la primera evidencia. ¿Cuál es? Si conocemos, ¿qué? Si guardamos sus mandamientos. ¿Y cuál es la segunda evidencia? Si guardamos su palabra. Entonces, el verdadero amor de Dios, según Juan, no se manifiesta en sentimientos, en emociones, en una experiencia religiosa que llegamos a tener en algún tiempo en nuestra vida, sino que se manifiesta una vez más ¿en qué? En obra, en acción, en obediencia a su palabra y a sus mandamientos. ¿Recuerdan lo que dijo Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 2 y versículo 14, cuando dijo, ¿de qué sirve, hermanos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene qué? Obras. ¿Podrá acaso esa fe salvarle? Santiago no está diciendo que uno llega a salvarse por hacer obras. Pero lo que sí nos está diciendo claramente es otra vez, las obras en nuestra vida, la obediencia en nuestra vida, a su palabra, a sus mandatos, dan evidencia de qué. De que tenemos una verdadera relación con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa relación se manifiesta otra vez en obediencia a su palabra y sus mandamientos. Y entonces Juan termina diciendo aquí en el versículo ¿En cuál vamos? Versículo 3. ¿Ah? No, el versículo 3, ¿no? Al final dice, en esto sabemos que estamos en él. ¿Sí es el versículo? Ah, perdón, el versículo 5. 5. En esto sabemos que estamos en él. Y otra vez noten la seguridad de Juan. Para Juan es, tú puedes saber si realmente estás en Cristo o no. Si realmente tienes una verdadera relación con él o no. ¿Cómo? Pues si guardas su palabra y si guardas sus mandamientos y que eso sea una constante en tu vida. No solamente cuando alguien te está observando, cuando estás entre cristianos, cuando estás en la iglesia, cuando estás en reuniones especiales, sino una constante, un estilo de vida. ¿Ok? Ahora, vamos a la tercera evidencia. La última evidencia que tenemos es de que tenemos una relación con Cristo y con el Padre, es si andamos como Cristo anduvo. Ahí se pone todavía más difícil la cosa, ¿verdad? Pero vamos a leer el versículo 6. Otra vez dice, el que dice que permanece en él, o que ha llegado a creer en él, o que conoce a Cristo, debe, ¿qué? Andar como él anduvo. ¿Y qué significa andar como él anduvo? ¿Qué significa andar como Cristo anduvo? Pues, imitar, ¿qué? Su ejemplo y su carácter. Pero otra vez la pregunta, ¿quién puede igualar el carácter y el ejemplo de Cristo? ¿Quién de nosotros aquí puede igualar el carácter de Cristo? Sabemos que esta es una meta que no la vamos a poder lograr en esta vida. ¿Cuál meta? Pues ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Pero este es el ejemplo que Cristo nos está dejando a nosotros. Porque Cristo fue obediente a su Padre hasta el final. Y eso es lo mismo que Él quiere de nosotros, que nosotros seamos obedientes a su palabra, a sus mandamientos, hasta el final. No por un ratito, porque eso daría evidencia de que quizás lo que alguna vez dijiste, que creíste, fue una emoción nada más, sino que va a ser en tu vida un hábito, un estilo de vida. En Juan 8:29, no vayan allá, pero Cristo dijo aquí, y aquel que me envió está conmigo. No me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que le agrada. Y ahí nos está dejando ejemplo Cristo de que como Él obedeció al Padre hasta el final, y vamos a llamarlo hasta al final de sus días, que terminó en la muerte en la cruz, así también Cristo quiere que nosotros imitemos su carácter y su vida, su ejemplo de vida, ¿no? En Juan 15:10, no vayan allá, lo voy a leer, dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ven cómo es tan importante la evidencia que debemos de guardar los mandamientos, su palabra y seguir el ejemplo de vida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que no solamente es obedecer los mandamientos de Dios, sino es hacer la voluntad de Dios. Podemos decir que obedecemos, pero no hacerlo también, ¿verdad? Ahora, Él siempre fue obediente a su Padre, ¿no? Y Él debe ser nuestro ejemplo supremo que debemos estar siguiendo cada uno de nosotros. Entonces, para concluir, yo les vuelvo a preguntar a todos ustedes, ¿no? Y pues la pregunta va para mí también. ¿Qué evidencias das de que realmente has creído en Cristo? De que realmente tienes, como dices, una relación personal con Cristo y con su Padre. ¿Qué evidencias damos? ¿Cómo sabemos entonces que somos cristianos? ¿Cómo puedes saber tú, Jimmy, que eres cristiano? Ok, decimos creer en Cristo, pero creer en Cristo, y sabemos que eso es lo que nos salva, es la fe, ¿verdad? Pero podemos decir, es lo que estamos diciendo, podemos decir que hemos creído en Cristo y aún así que no serlo. ¿No dice la Biblia que aún los demonios creen y tiemblan? Entonces no es el decir, sino la evidencia que damos cotidianamente en nuestras vidas, de que hemos llegado realmente a conocer de manera íntima y personal a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Llegamos a creer en Cristo, en el Evangelio, ¿verdad? ¿Y qué es el Evangelio? Que Cristo vino a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Hay que reconocer que hemos pecado, creemos en Cristo y Él nos da vida eterna. Reconocemos nuestro propio pecado, ¿verdad? Sabemos que nuestra obediencia como cristianos no es perfecta. ¿Quién de ustedes puede decir que obedece perfectamente a Dios? Pues nadie. Sabemos que no es posible mientras tengamos esta carne con nosotros. Pero, otra vez, eso es lo importante, si decimos que estamos permaneciendo en Dios, que creemos en Él, que le conocemos, que tenemos una relación personal con el Padre y con su Hijo Jesucristo, entonces vamos a estar anhelando que ser constantemente obedientes a sus mandamientos, a su palabra, y tratar en lo más posible en nuestra vida, no como obra obligatoria, sino voluntaria, de seguir el ejemplo de vida de nuestro Señor Jesucristo. Y si estas cosas están presentes en tu vida, entonces tú puedes decir con toda certeza y con toda seguridad, como Juan dijo en el versículo 5, ¿no? En esto sabemos que estamos en Él. Tú puedes estar 100% seguro que realmente tienes una verdadera relación tanto con el Padre como su Hijo Jesucristo. ¿En dónde estás tú? ¿Tienes esa relación con Cristo? ¿Tienes esa relación con el Padre? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Y gracias porque nos confrontas con ella en cuestionarnos muchas veces en dónde estamos en nuestro caminar y en nuestra relación contigo. Padre, te pido que nos ayudes a nosotros a dar esas evidencias en nuestra propia vida de que en verdad estamos cultivando una relación contigo y con tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a ser disciplinados en pasar tiempo contigo para conocerte, para saber lo que te agrada a ti, Señor. Y ayúdanos, porque no nos es fácil también en obedecerte y hacerlo de manera voluntaria, no solamente por cumplir de manera religiosa porque otros nos están observando, porque además no podemos engañarte a ti, Señor. Tú sabes cómo somos, tú sabes quiénes somos, tú sabes las batallas que tenemos. Ayúdanos, Padre, a ser sinceros, honestos y humildes para reconocer que te necesitamos cada momento. Padre, te doy gracias por esta carta del apóstol Juan, que nos confronta una y otra vez con la realidad de no solamente decir que somos hijos tuyos, sino en realidad comprobarlo por medio de nuestra vida diaria. En todo lugar, en toda situación, con todo lugar de personas, clase de personas. Ayúdanos a ser constantes, Señor, con lo que hemos llegado a clamar, que te amamos y que te necesitamos. Gracias, Jesucristo, por ese sacrificio tan enorme que hiciste por nosotros en la cruz. Y ayúdanos a no hacer vano ese sacrificio, realmente viviendo como tú nos has mandado vivir. Y no como nosotros queremos vivir, pensando que estamos viviendo una vida buena ante tus ojos. Te damos gracias nuevamente por todo esto, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.